El fantasma del comunismo. ¿Eres comunista? ¿Crees que necesitamos una revolución? Escúchanos para conocer la teoría, el análisis y la historia comunista. El fantasma del comunismo es el podcast en español de la Internacional Comunista Revolucionaria.
Bienvenidos a un nuevo episodio del Fantasma del Comunismo, el podcast en español de la Internacional Comunista Revolucionaria. Hoy tenemos un episodio dedicado a esta fecha, el 8 de marzo, el Día de la Mujer, en el que vamos a hablar un poco de los orígenes revolucionarios de esta fecha. Yo soy Silvia y estoy grabando desde el Centro Internacional de la ICR. Y está conmigo Aura, de la Organización Comunista Revolucionaria en México, la ICR en México, y Leire, de la Organización Comunista Revolucionaria en el Estado Español. Como mencioné, el podcast de hoy está dedicado al 8 de marzo, a esta fecha del Día de la Mujer, que hoy se ha convertido casi en una celebración para la mujer. De hecho, este día se llamaba originalmente el Día Internacional de la Mujer Trabajadora y tiene sus orígenes dentro del movimiento obrero y una historia revolucionaria. Pues para dar un poco de contexto, el primer Día de la Mujer se celebró en febrero de 1909, y lo organizó el Partido Socialista de América en Estados Unidos. Un año más tarde, en un congreso de la Segunda Internacional, Clara Zetkin propone hacer oficial esta fecha, ¿no? Un día de lucha para la lucha de la mujer con la combatividad similar a un día al Día del Trabajo, al primero de mayo. Y bueno, están las actas de este congreso y dice que de acuerdo con las organizaciones políticas y sindicales de clase del proletariado de cada país, las mujeres socialistas de todos los países organizarán un Día de la Mujer cada año. En primer lugar, el Día de la Mujer tendrá como objetivo lograr el sufragio universal para las mujeres. Esta reivindicación estará en consonancia con la concepción socialista de toda la cuestión de los derechos de la mujer. El Día de la Mujer será de carácter internacional y deberá prepararse meticulosamente. Esta conferencia también promueve otras reivindicaciones para el Día de la Mujer, como la lucha contra la amenaza de la guerra, esto fue en 1910, la lucha por el cuidado de la madre y de los niños, y la lucha contra el aumento de los precios. Entonces, como se menciona aquí, y para expandir un poco, para el movimiento socialista, la cuestión del voto para las mujeres no era solamente la representación de las mujeres. Comparado como al movimiento que estaba sucediendo paralelo, ¿no? El de las sufragistas, que era más burgués, pequeño burgués, feminista, y que luchaba en base al género femenino y no tomaba en cuenta los antagonismos de clase. Entonces, para el movimiento socialista, es más sobre la participación activa en la política de la mujer. Que estas cosas se ganen a través de la lucha de clases y la lucha de clases de los trabajadores y las trabajadoras unidos. Hay muchas figuras que son bastante claras con esto. Rosa Luxemburgo, por ejemplo. Ella era muy aguda en las diferencias entre las mujeres burguesas y las mujeres trabajadoras, porque al final sus intereses no son los mismos. Y las mujeres burguesas pues, se benefician de la presión de la mujer trabajadora. Entonces hay una cita que es bastante aguda de Rosa Luxemburgo y dice que si se tratara del voto de las damas burguesas, el Estado capitalista lo considerará como un apoyo para la reacción. La mayoría de estas mujeres burguesas que actúan como leonas en la lucha contra los privilegios masculinos se alinearían como dóciles corderos en las filas de la reacción conservadora y clerical si tuvieran el derecho al voto. Sería incluso mucho más reaccionarias que la parte masculina de su clase. Bueno, ella también da muchos ejemplos históricos de papel reaccionario que han tenido las mujeres burguesas en la historia. Menciona cómo estaban bailando y gozando la muerte de Robespierre y la derrota de los jacobinos en la Revolución Francesa, o lo vengativas y sangrientas que fueron al aplastar la Comuna de París en 1871, aún más que los hombres, de hecho. Entonces, creo que es importante esto, ¿no? Resaltar las diferencias entre los intereses de clase de las mujeres burguesas y las mujeres trabajadoras. Y como mencioné, el 8 de marzo es una fecha muy importante para el movimiento comunista, no solo por lo que representa para la lucha de la mujer trabajadora, sino también porque fue el primer día de la Revolución Rusa. Entonces, en esta conferencia donde se acordó que iba a ser este día, un domingo de marzo, en 1917, Trotsky de hecho menciona que los socialdemócratas habían planificado pues tener un día de la mujer como se había tenido hasta entonces, con manifestaciones, con pancartas, con discursos. Y el 8 de marzo, que para ellos era el 23 de febrero, en lugar de las mujeres de la industria textil en Rusia se dan a la huelga. Y esto es el primer día del evento más importante de la historia de la Revolución Rusa. Y entonces, incluso tras la Revolución Rusa, por no hablar de todos los cambios para la vida de las mujeres trabajadoras, que vienen no por las actividades de las mujeres de la burguesía, obviamente, sino por los cambios a las condiciones materiales de toda la clase trabajadora dentro de Rusia. La legalización del aborto, por ejemplo, los cuidados para las madres, guarderías. Entonces, por eso es que como comunistas debemos de rescatar el legado tan revolucionario de esta fecha, ¿no? Del 8 de marzo. Y de hecho, porque como comunistas siempre nos ponen una idea errónea, nos tachan de manera errónea de que no nos importan estas cuestiones de la opresión de la mujer ni del racismo, sino que solo nos importan las cuestiones del trabajo asalariado. Y esto es completamente incorrecto. Todas las figuras más importantes del marxismo han escrito sobre la cuestión de la mujer, sobre la liberación de la mujer. Marx, Engels, Lenin, Trotsky, todos han escrito sobre las cuestiones de la mujer. Engels, de hecho, tiene un libro que es fundamental para entender de manera materialista la opresión de la mujer. Es El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Y quizás podemos hablar más de este texto que es tan importante para el movimiento comunista.
Sí, gracias, camarada. Sí, al fin, como mencionan, el hecho de que el 8M sea una tradición originariamente socialista es tan solo uno de las formas en las que se expresa este compromiso histórico, ¿no? del marxismo y de la lucha por el socialismo. En la cuestión de la opresión de la mujer, ¿no? O de la cuestión femenina, como también se ha llamado. Y pese a que, como se menciona, ¿no? En ocasiones se acusa al marxismo de descuidar esta situación, quienes luchamos bajo esta bandera no consideramos la opresión de la mujer como un asunto marginal o secundario, ¿no? Al fin que nuestros intereses no son distintos a los intereses generales de la clase trabajadora de la cual las mujeres forman parte. Bueno, sin embargo, el marxismo no es la única tendencia que se posiciona respecto a la cuestión de la emancipación de la mujer, y es entonces bien importante el estudiar cuáles son entonces las, más allá de las cuestiones aparentes, ¿no? De las diferencias en las tradiciones, en los métodos de lucha, cuáles son las bases políticas, ¿no? De las diferencias, ¿no? En cómo las marxistas y los marxistas luchamos por la emancipación de la mujer, ¿no? Y bueno, yo creo que quien conoce, ¿no? de marxismo, quien está familiarizado también con los documentos, con el material de la Internacional, podrá ver años luz, ¿no? ¿Cuál es la frase importante a citar en este momento, ¿no? Pero Lenin decía que sin teoría revolucionaria no hay práctica revolucionaria, ¿no? Y reafirma precisamente lo que comentamos, que al final detrás de todo programa de lucha subyacen una serie de supuestos, de posturas filosóficas y políticas que se expresan en la práctica, que se expresan en los métodos de lucha que utilizamos, ¿no? Para lograr un objetivo dado, ¿no? De ello que sea tan importante el escarbar en los fundamentos teóricos que orientan políticamente nuestras luchas, ¿no? Y en tanto que la situación de la opresión de la mujer es un problema de proporciones sistemáticas, indudablemente, la opresión se expresa de diferentes formas, ¿no? De cuestiones micros hasta el horrendo dato que hasta hace muy poco era como lo reconocido acerca de la violencia hacia las mujeres en México, ¿no? De que al día hay 11 asesinadas en México por esta situación, ¿no? Pero si queremos acabar con el problema en sí, ¿no? Con lo que lo origina, y no solamente atender partes de sus expresiones, es importantísimo el hallar de dónde se origina, ¿no? Este problema, hallar claridad teórica respecto a lo que estamos luchando, a cuál es el enemigo a vencer y de qué forma podemos concretar una victoria, ¿no? Tenemos que dar cuenta de cómo se expresa de manera concreta el asunto de la emancipación de la libertad hacia las mujeres, porque es algo que se repite hasta el cansancio, pero no puede quedar en términos abstractos, ¿no? Porque sí, queremos una sociedad libre de machismos, pero ¿qué más, no? O sea, cuando hablamos de las condiciones que marginan, que privan a las mujeres de la posibilidad de intervenir en las cuestiones políticas de sus sociedades, de tener vidas dignas, también deberíamos hablar, ¿no? De la falta de accesibilidad a una salud, a atención médica digna, ¿no? A vivienda, a todas estas cuestiones que atañen a la clase trabajadora en términos generales, ¿no? Al no vivir esclavizadas en las cuatro paredes de su casa entre el mundo doméstico y el trabajo asalariado, ¿no? A la participación política, social y productiva, ¿no? En sus comunidades. Es decir, no podemos dejar la cuestión de la emancipación únicamente sin escarbar a qué es exactamente a lo que nos referimos, cómo concretamente se ha de expresar esta emancipación de la que hablamos, ¿no? Porque sí, en términos sí de conciencia y de una sociedad no machista, etcétera, pero también cómo debería estar organizada económica, política, cultural, socialmente una sociedad que no permita que este grado, ¿no? De putrefacción, de descomposición, de violencia, de opresión se emerja, ¿no? Y esta respuesta solamente la podemos fundamentar y encontrar a partir del análisis teórico, ¿no? Materializar esta sociedad que necesitamos para erradicar las condiciones de opresión exigirá de manera definitiva, ¿no? El trazar métodos y tácticas de lucha, ¿no? Pero ¿contra qué combatimos, ¿no? Al fin, que el machismo, la inaccesibilidad de todos estos medios necesarios para las condiciones de vida, ¿no? La violencia, la desigualdad, lo que hemos mencionado, no son acontecimientos singulares y aislados, sino que derivan de un sistema particular con intereses y con formas de operar particulares, ¿no? Hay que averiguar entonces cómo es que funciona y en particular de dónde originan estas condiciones que permiten la opresión y que la reproducen, ¿no? Y de nueva cuenta, creo que también es bastante, bastante sabido, ¿no? Que cuando hablamos del origen de la opresión de la mujer y la perspectiva marxista al respecto, es inevitable tocar el texto de El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado de Federico Engels, en el que recupera parte de los hallazgos etnográficos de antropólogos como Bachofen y Morgan para desarrollar una perspectiva materialista, es decir, una perspectiva que no defiende la idea de que son las grandes ideas el motor del transcurso de la humanidad, del motor de las grandes transformaciones que revolucionan el acontecer de la humanidad, sino que para hallar, ¿no? ¿Dónde están, ¿no? O sea, cuál es el origen de estos grandes cambios en la historia y que transforman las condiciones y que transforman también las conciencias de las personas, hay que ir a la materia y la materia en movimiento, ¿no? Él entonces analiza el transcurso general de las sociedades humanas partiendo desde la época prehistórica hasta el surgimiento de la sociedad de clases y lo que viene un poco después, ¿no? Y a mi parecer, un punto importantísimo de este texto, que si no se ha cuestionado para entonces es fundamental o es muy impactante, es el hecho de que las instituciones sociales, las relaciones humanas como las conocemos hoy, no han existido de esta forma desde el inicio de los tiempos, ¿no? Que en realidad han experimentado transformaciones significativas a lo largo de la historia, y muchos de estos periodos se pensaba que la forma vigente era como la forma más elevada y eterna, ¿no? De formación social, de formación, no sé, de unidad doméstica, de forma familiar, de medio para modos de ganarse la vida, ¿no? Y sin embargo, vemos este estudio histórico que esto ha ido cambiando, ¿no? Y frente a esta situación, a mi parecer sería bastante ingenuo asumir las formas que que hoy vemos de organización social, de familias, de relaciones humanas, van a permanecer así de manera eterna a través de los tiempos, ¿no? A mi parecer, eso es muy alentador porque hay bastantes cosas que cambiar. Sin embargo, a partir entonces del materialismo, ¿no? O sea, en concreto del materialismo histórico, de utilizar esta perspectiva filosófica para estudiar el acontecer como de más bien los acontecimientos históricos de la humanidad, los análisis de Engels revelan cómo, si bien la opresión de la mujer precede al capitalismo, su origen se vincula directamente con la sociedad de clases, que al final es la conformación primordial para el posterior surgimiento del capitalismo, ¿no? Haya cómo las sociedades primitivas se organizan en torno a la necesidad, o al menos se organizan de manera un poco más evidente, en torno a la necesidad de garantizar la subsistencia, ¿no? Y cómo sus grandes transformaciones que dan lugar, ¿no? a modificaciones significativas en la forma de organizarnos socialmente, se vinculan a las condiciones materiales, ¿no? A las necesidades particulares de transformar la naturaleza para garantizar que perdure el grupo y a las posibilidades de que ofrece el tanto un entorno que es bastante adverso para esto, pero también los instrumentos que se tienen en un momento dado para garantizar, ¿no? El proceso del trabajo, ¿no? Para realizar el proceso del trabajo. Previo entonces a que empiezan a surgir las prácticas agrícolas. Hablamos entonces de una etapa en la que la caza y la recolección eran la principal forma de ganar el sustento y esto supone pues, que tu comida se mueve, ¿no? O sea, que al final los animales que cazas se están en movimiento y por lo tanto tú también necesariamente. Estas son condiciones muy duras, ¿no? De vida. Dadas las dificultades del momento, dadas las dificultades de la casa, de los instrumentos que se tienen en este momento dado, todo aquello que se, todo el esfuerzo del colectivo, del grupo humano, está vinculado en cazar aquello que se va a consumir de manera inmediata. Estas son circunstancias que impiden el generar el excedente, pero que también, por otro lado, exigen la participación comunal de todo el grupo y, por consecuencia, las responsabilidades y las decisiones respecto a las direcciones del grupo, las decisiones del grupo, son también comunalmente asumidas y tomadas. Se utilizan las herramientas de manera comunal y sus frutos también son comunalmente apropiados en lugar de ser como poseídos por unos pocos, como lo vemos actualmente. Esto es decir, o esto más bien refiere a tiempos previos a la propiedad privada, donde la propiedad era colectiva, ¿no? Y en las relaciones sociales de estos grupos, esto se traduce en el, de nuevo, el reparto de tareas de manera colectiva, en la participación amplia de todos los miembros, o de la mayoría de los miembros capaces de todo aquello que concierne al colectivo, ¿no? Y si bien cuando hablamos de manera concreta, aquí es este es el punto en el que se hace evidente cómo el origen de la opresión de la mujer, ¿no? Los cambios en el papel, el rol de las mujeres en las sociedades de manera histórica. Si bien en estos tiempos la facultad biológica de las mujeres de embarazarse, de amamantar, las condiciona a ciertas labores de crianza, lo cierto es que su papel en la sociedad no se restringe meramente en las cuestiones domésticas, ¿no? Ellas ejercen un rol importante en la recolección del sustento y esto es cierto no únicamente en términos de la recolecta de los frutos, sino que también los nuevos hallazgos arqueológicos demuestran que ellas también participaban en las tareas de la caza, ¿no? Por lo tanto, su papel no es pasivo y secundario. Ellas participan de manera activa el entorno productivo de sus pueblos, ¿no? De sus más bien comunidades. Para entonces tampoco existe la familia atómica que hoy conocemos, dado que los espacios que dan lugar o más bien las formas de relacionar que dan lugar a los embarazos son encuentros sexuales, eventuales entre múltiples parejas, ¿no? Esto significa que no hay forma de identificar quién es el padre del infante, ¿no? O sea, la madre, pues evidente, porque es la que parió, pero al final, ¿cómo sabes si tiene múltiples encuentros sexuales o múltiples parejas sexuales, quién es el padre? Esta es la condición que da lugar a que la familia y que la unidad doméstica, que la línea genealógica se defina en torno a la madre, ¿no? Y bueno, más bien, cuando hablamos de cómo en las casas, o más bien las unidades domésticas en aquel entonces giran en torno a las mujeres. Hablamos de la matrilocalidad, ¿no? Decía, que el papel de las mujeres en estas sociedades, ¿no? En una etapa que Engels llamó el comunismo primitivo, no era pasivo y secundario, ¿no? Ellas participaban de manera activa en la vida social de su comunidad. No existía la familia atómica y como las sociedades, digamos que las circunstancias en las cuales se dan los embarazos, ¿no? Y como consecuencia la reproducción del grupo, son a través de encuentros sexuales eventuales entre múltiples parejas sexuales. Eso significa que, claro, tú puedes identificar quién es la madre del infante, pero tú no puedes saber quién de todos los, bueno, de los múltiples compañeros que han tenido relaciones sexuales con esta mujer es el padre. Y esto es la condición que determina lo que se llama la matrilocalidad, ¿no? El hecho de que las unidades domésticas giran en torno a las mujeres, ¿no? Y la matrilínea, ¿no? El hecho de que la línea genealógica se traza a través de las mujeres por esta misma incertidumbre de quién es el padre de los infantes, ¿no? Eventualmente sería a través de esta línea materna por la que se definirá la herencia de los escasos y, bueno, eventualmente crecientes bienes de los que dispondrán y que podrán estarán en facultades de heredar. Así, en esta formación socioeconómica sí existe la división social del trabajo, pero la opresión de la mujer, su condición de dependencia tan brutal, histórica y social, su esclavitud en las cuatro paredes de su casa, en realidad eran desconocidas todavía. Al contrario, ¿no? Vivían en condiciones de bastante equitativas con los compañeros de sus comunidades, ¿no? Pero con el mejoramiento de los instrumentos y también de las técnicas que permiten transformar estos elementos de la naturaleza y que permiten como responder de manera más precisa, ¿no? A las necesidades y a las posibilidades de, pues sí, a las necesidades de la sociedad, la fuerza del trabajo humano empieza a generar un excedente más allá, ¿no? De lo que se tienen que comer de manera inmediata, más allá de las necesidades de supervivencia básica, ¿no? Algo que se multiplicaría con la agricultura, con la ganadería doméstica, ¿no? Para generar eventualmente, este fue un cambio que por un lado sí sería un avance considerable, ¿no? Porque ahora ya hay suficiente conocimiento para tratar, ¿no? Preservar los alimentos, para tener suficientes instrumentos para tratarlos de maneras especiales que nos permitan que perduren en caso de ser necesario, pero también a que hay, digamos que es como la condición que permite una desigualdad eventual que se iría agudizando, ¿no? De manera considerada, pues marca los inicios de lo que será la propiedad privada, es decir, todos aquellos bienes que no le pertenecen al colectivo, ¿no? Que tienen dueños particulares, y unos empiezan a tener más que otros, y con ellos surgen las sociedades de clase, ¿no? Cuando ya hay diferencias marcadas, considerables, ¿no? Entre los roles productivos de los distintos elementos de la sociedad, entre aquellos que tienen para sí los medios para producir y aquellos que a causa de su de su desposesión tienen necesariamente que trabajar para los primeros, ¿no? Y así se van agudizando las diferencias, las desigualdades sociales de maneras brutales. El surgimiento entonces de la sociedad en clases también supuso la desigualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Porque el trabajo que tradicionalmente habían asumido de manera primaria, digamos, los hombres, era lo que podía crear un excedente, ¿no? Y le daba al hombre entonces una posición, digamos que superior a las mujeres, a costa entonces del desprestigio de las tareas que ellas continúan ejerciendo, ¿no? O sea, no es que de repente empieza, no sé, nacen el excedente y las mujeres dejan de ejercer un rol significativo en lo productivo y en lo social de sus sociedades, ¿no? No. Sin embargo, esta sí es como el cambio que da lugar, ¿no? A la caída del prestigio de la posición social que ejercen, ¿no? ¿Y esto qué significa, no? Que esta nueva realidad material eventualmente trae cambios en la estructura social, pues empiezan a problematizarse la cuestión de la propiedad de estos instrumentos y de los frutos que son excedentes, ¿no? En un primer momento, todo aquel excedente que produce un hombre a lo largo de su vida, o cualquier persona en realidad, se va directamente hacia las mujeres a causa o por orden de la matrilínea, ¿no? Sin embargo, esto eventualmente será desafiado, ¿no? A causa de que la riqueza individual de la que se apoderan los hombres durante su vida, no queda, más bien queda en manos de individuos que no necesariamente son sus hijos, ¿no? Y en esta forma de organización hay limitaciones socioeconómicas que impedían entonces la posibilidad de acumular los bienes de manera generacional en grandes proporciones que luego desgraciadamente veremos, ¿no? Con las consecuencias que esto trae. Y en estas condiciones, las tareas que ejercen las mujeres, como comentamos, van perdiendo como su prestigio. La vivienda en torno a la línea materna irá cambiando y junto a ella se agudizan las crecientes restricciones de la vida sexual de las mujeres, hasta que el matrimonio grupal queda desfasado en favor de la monogamia estricta, de nuevo, de las mujeres, de la formación de unidades domésticas organizada en torno a los hombres, y las relaciones conyugales que pudieran asegurarle a los hombres el que su descendencia es clara y que hay una línea directa de herencia de manera generacional que les permita aumentar o acumular, ¿no? A lo largo de las generaciones, ¿no? Esto entonces se traduce en la caída de lo que Engels ya nombró el derecho materno, y es sobre este que se erige la opresión de la mujer, a partir, por supuesto, del surgimiento de la sociedad de clases, ¿no? Entonces, pese a los prejuicios que se tienen, ¿no? Pese a los prejuicios, a las ideas recalcitrantes, asquerosas, ¿no? De la sociedad burguesa respecto a las mujeres, respecto a que al parecer justifican, ¿no? Todas las condiciones de opresión terribles que experimentamos de norte a sur y de este a oeste. Lo cierto es que la opresión de la mujer tiene una base material, ¿no? Pese a que esto no excluye, ¿no? El hecho de que también hay una cuestión ideológica involucrada, ¿no? Pero vemos a partir de este análisis cómo podemos identificar una justificación, una necesidad material de un modo de producción que va cambiando, ¿no? Y que responde a las nuevas a sus nuevos intereses a partir de la modificación de las relaciones sociales en su interior, ¿no? Y en vista de que la opresión de la mujer surge y depende de la sociedad de clases, la lucha por la emancipación de la mujer es inseparable de la lucha contra la sociedad de clases, ¿no? Los cambios en el modo de producción al final también condujeron al surgimiento del Estado y con él cambiaron las ideas y las formas de opresión, se fueron complejizando, ¿no? A lo largo del tiempo. La opresión de la mujer, perdón, entonces no es una cuestión que nosotros descuidamos, ¿no? Que nosotras descuidamos o que nos parezca irrelevante y respecto a la cual hay un vacío teórico, ¿no? Como mencionó la camarada, los grandes marxistas han escrito considerables textos al respecto, ¿no? Y además textos que eran pioneros, ¿no? La Revolución Rusa trajo también una serie de victorias concretas para las mujeres trabajadoras que hoy no vemos, que hoy están muy, muy lejanas. A propósito, podemos encontrar una amplia gama de materiales, de documentos, de episodios, de charlas grabadas, de artículos, etcétera, en los distintos recursos de la Internacional, en las distintas secciones, ¿no? En sus distintas plataformas, y estos son buenísimos, ¿no? Complementan muchísimo la lucha actual, ¿no? Pero decir entonces que a partir de sus conclusiones, Engels da cuenta de cómo bajo el capitalismo la familia se ve arrastrada a la producción y que aunque por un lado esto representa la introducción de una doble carga para las mujeres, ¿no? Por un lado, las tareas domésticas y eventualmente el trabajo remunerado, ¿no? El trabajo asalariado, será también a partir esta la condición que permite su liberación, ¿no? De manera dialéctica, ¿no? Pese a estas condiciones de explotación recalcitrantes, ¿no? Que la introducción de las mujeres a las obras o al modo de producción, más bien, al trabajo, ¿no? Suponen también pasan a formar parte de la clase trabajadora a partir de ¿no? Y con ello se convierten en sujetos de la lucha de clases, intervienen de manera directa en la lucha de clases. Y como vimos antes, y como ahora la camarada también va a continuar profundizando, las mujeres han ejercido un papel fundamental, ¿no? Han sido en muchas ocasiones la primera línea de defensa, las mejores luchadoras por el socialismo, ¿no? Y esto demuestra precisamente ello.
Gracias, compañeras. Creo que es muy interesante y muy necesaria todo este análisis, ¿no? Tanto del origen del Día de la Mujer Trabajadora como el origen de la opresión para entender un poco en qué punto está la situación de la mujer, de la opresión de la mujer y ver cómo podemos avanzar. Esto último que decías me parece muy interesante porque los marxistas no vemos las cosas de manera simplista, ¿no? Como si fueran A o B, vemos que la incorporación de la mujer al trabajo asalariado es doble, tiene una significación doble. Por un lado, las mujeres seguimos arrastrando la carga, ¿no? Como decías, una doble carga del trabajo asalariado, pero también el trabajo doméstico. Pero pone las bases para la liberación y ahí es donde nos interesa entrar, ¿no? En ver cómo han mejorado estas condiciones para la lucha de hoy, la lucha actual, y cómo podemos seguir avanzando desde el punto que tenemos, ¿no? Claro, esto no puede ser equiparable, por ejemplo, a cómo vemos nosotros la incorporación de la mujer a altos cargos, ¿no? Aquí no hay ningún avance real para el conjunto de las mujeres trabajadoras. Aquí no hay ningún ápice de avance o de liberación, ¿no? En realidad, estos puestos de poder no traen ninguna semilla para la liberación como lo hace la incorporación al trabajo. En realidad, es una igualdad para explotar, ¿no? Para explotar tanto la mujer como el hombre burgués a la clase trabajadora. Por tanto, nosotros no vemos en esto tanto la liberación, que es un poco a donde apuntan últimamente algunas feministas, ¿no? Y algunas teóricas. Nosotros vemos la liberación en otro camino, que ahora explicaremos. Quería citar a Alejandra Kollontai, que creo que es una cita que me gusta mucho, de 1913, y un siglo después seguimos aquí, ¿no? Entonces me parece muy interesante volver a analizar todos los trabajos de los bolcheviques, porque realmente traen lecciones para hoy en día muy, muy interesantes. Entonces, lo que decía ella era, y cito directamente, ¿no? Dice, ¿cuál es el objetivo de las feministas burguesas? Conseguir las mismas ventajas, el mismo poder, los mismos derechos en la sociedad capitalista que poseen ahora sus maridos, padres y hermanos. ¿Cuál es el objetivo de las obreras socialistas? Abolir todo tipo de privilegios que deriven del nacimiento de la riqueza. A la mujer obrera le es indiferente si su patrón es hombre o mujer. Y creo que aquí está un poco la división, ¿no? Que marca el camino. La línea que divide no es tanto de género, que por supuesto hay una opresión, hay una violencia ejercida desde muy antiguo, como hemos visto hasta hoy en día, pero la línea que nos divide es de clase, ¿no? Nosotros dividimos entre explotadores y explotados, entre mujeres obreras y mujeres burguesas, simplemente porque es fundamental entender los intereses y los objetivos de lucha de cada uno de estos sectores. Son intereses antagónicos, totalmente irreconciliables y bueno, como ha dicho Silvia, incluso, ¿no? Desde antiguo tenemos este debate, esta división. Las sufragistas buscaban el voto, pero no buscaban más allá, no cuestionaban el sistema, mientras que las mujeres socialistas obreras venían a por los derechos, por supuesto, querían luchar por ello y asumirlos completamente, pero iban a por más allá, iban a por la emancipación total y plena de las mujeres. En esta línea estamos nosotros, ¿no? El comunismo quiere acabar con la opresión de las mujeres, pero también con la propiedad privada. Por tanto, no podemos luchar con ellas, con las mujeres burguesas, sino más bien contra ellas. Es por eso que no son nuestras aliadas en la lucha, ¿no? Volviendo un poco al siglo XXI, un poco más recientemente, creo que es muy interesante todo lo que pasó en los años 2017, 18 en adelante. Creo que fue un punto de inflexión para el movimiento de la mujer, para muchas, yo incluida, ¿no? Fue el momento de radicalización o de despertar la conciencia. Y creo que las movilizaciones masivas que hubo en 2018 son muy interesantes, el paro internacional de la mujer, etcétera. En el Estado español, por ejemplo, participaron más de 5 millones de hombres y mujeres hicieron huelga, ¿no? Por esto, cuando anteriormente sí había sido reivindicado y había sido luchado, pero no había adquirido todavía una dimensión de masas como en este momento, ¿no? A partir de aquí, todos los años, el 8 de marzo, salen a la calle millones de mujeres, hombres, trabajadores, ¿no? A las calles a luchar. Así que, bueno, de ser un día de más, sí, simbólico de celebración, ha pasado a ser un día de lucha que está en nuestra agenda, ¿no? Además, todo esto ha sido agravado y creo que ha cogido cada vez más fuerza, pues, con diferentes casos, ¿no? Teníamos la violación grupal, el caso de La Manada en Pamplona, en el Estado español, que fue muy, muy fuerte, impactó muchísimo a la conciencia de toda la población, pero también ha habido un importante movimiento contra la violencia machista, por el derecho del aborto en toda América Latina, que creo que ha marcado muy bien hasta hoy en día el camino, ¿no? Pero creo que tenemos que hacer también al mismo tiempo, ¿no? Señalar los avances, pero señalar también las limitaciones de este movimiento y del feminismo en sí, ¿no? Creo que es muy importante ver dónde estamos ahora, qué se ha conseguido, porque la violencia está en aumento, ¿no? Como después hablaremos. Y para mí la pregunta más importante es si puede el feminismo y las políticas de identidad liberar a las mujeres. Para nosotras la respuesta es no, pero queremos explicarlo en profundidad, ¿no? No podemos simplemente quedarnos con eso y rechazarlo, porque está claro que ha habido muchísimas jóvenes que se han involucrado en esta lucha y para nosotros eso es muy interesante. Como decía, pues en esos años de 2018-19 en adelante, las masas irrumpieron totalmente en la escena y de hecho hubo una posición de clase muy interesante. Entre las reivindicaciones se hablaba de la igualdad de trabajo, de salario, muchísimas reivindicaciones por la socialización de las tareas domésticas. Todo este tipo de reivindicaciones son de clase, son muy interesantes para unir a la clase trabajadora, ¿no? Pero por otro lado, ha habido algunos factores de desmovilización que creo que han tenido que ver, la pandemia de por medio, ¿no? Que eso también fue un golpe para el movimiento. También las limitaciones del reformismo, pues de partidos políticos que querían aprovecharse de este movimiento y, por supuesto, querían quitarle elementos revolucionarios. Y eso ha derivado en un abandono de esa posición de clase, ¿no? También ha habido divisiones con muchísimos temas, entre ellos, pues, la prostitución, la cuestión trans, que por supuesto nosotras defendemos por completo, pero esto ha dividido al movimiento y ha tenido sus consecuencias, ¿no? Así que yo creo que ahora mismo el 8M, pues, ha bajado un poco en participación, no es quizá tan reivindicativo o tan militante, pero mantiene movilizaciones muy amplias y esto sigue siendo muy interesante para analizar. Este término, ¿no?, de feminismo creo que se ha vuelto como muy amplio. Es un término paraguas que casi casi admite cualquier definición y debemos acotar un poco qué significa exactamente, porque hablar de lucha por la igualdad sería algo muy abierto. Parecería que cualquiera podría ser feminista, ¿no? Incluso, pues, Margaret Thatcher, diferentes figuras, mujeres en la historia serían feministas. Pues creemos que no, evidentemente. Hillary Clinton podría ser feminista, bueno, lo puede decir, pero no es la lucha por la igualdad que defendemos. Entonces, bueno, yo quiero hacer un poco una crítica a la teoría feminista, no tanto a todas estas personas que salieron a luchar, sino a la dirección de este movimiento y las, sí, fundamentalmente los intelectuales, las teóricas principales, que se basan sobre todo en la política de identidad, como decía, pero también en ideas como la interseccionalidad, etcétera, que al final, pues, suponen más bien un problema que una salida, ¿no?, a esta opresión. Hay diferentes ideas que me gustaría un poco remarcar. Por un lado, pues, este movimiento, pues, pone por encima de todo lo que nos divide y no tanto lo que nos une. Entonces se vuelve todo una lucha de diferentes opresiones particulares, ¿no? Fragmentadas. Por ejemplo, el hombre por un lado y la mujer por otro, como pasó en 2018, que la huelga que se convocó era solamente para las mujeres. Y esto divide al movimiento, como decíamos, y lo debilita, que es al final lo más preocupante. Por otro lado, además, el movimiento feminista, pues, no apunta, el movimiento feminista burgués no apunta a la raíz de la opresión, como habéis explicado las compañeras, ¿no? Que está totalmente vinculado a la sociedad de clases y el patriarcado no ha nacido como algo abstracto en un tiempo indeterminado porque a alguien se le ocurriera, ¿no?, o tuviera esa idea, sino que es algo material, es algo que se puede vincular con la propiedad privada, con el surgimiento de las clases y, por tanto, nosotros lo localizamos ahí la causa y, por tanto, también la solución, ¿no? ¿A dónde, cómo vamos a liberar a las mujeres? Pues eliminando la causa que ha hecho traer esa opresión. Por otro lado, creo que es muy importante ser críticos y ser muy firmes con esta idea de que todas las mujeres, ¿no?, comparten la lucha, deberían compartir la lucha, tienen los mismos intereses, mezclando mujeres obreras y burguesas, como antes hemos dicho. No tenemos los mismos intereses y ellas van a bloquear la lucha por todos los medios posibles, ¿no? Van a llegar hasta un límite, ciertos derechos formales, pero llega un momento en el que nos pararían los pies, ¿no? A ver, ¿qué más? Claro, entonces, lo que proponen ante esta situación es básicamente ir poco a poco, reforma a reforma, cambiando diferentes aspectos como la educación, el lenguaje, las leyes, y buscan la emancipación de aquella manera, ¿no? Como si algún día poco a poco llegara la igualdad sin eliminar el marco capitalista, el marco de la sociedad de clases. Para nosotros la emancipación solo puede venir en una sociedad sin clases, por eso nuestra primera tarea es esa eliminación de la raíz de todas las opresiones, no solo de la mujer, por cierto, sino de todo, ¿no? Del racismo, de la LGTBI-fobia, etcétera. Así que, bueno, vemos que esto ha sido un poco un callejón sin salida para la lucha, ¿no? Ha traído división, fragmentación, ha bajado digamos, del carro de la revolución a mucha gente y vemos que la clase dominante incluso se aprovecha de estas ideas, las difunde, las utiliza para enfrentar a la gente, enfrentar a hombres y mujeres entre ellos, toda esta idea de woke, ¿no?, del progresismo, de las feministas. Entonces, lo ha utilizado de manera muy inteligente para dividir y debilitar esto. El marxismo, en cambio, bueno, por hacer una contraposición, buscamos eso, eliminar la raíz de todas las opresiones. Además, participamos en la lucha, creo que esto es importante, como lo habéis mencionado, participamos en la lucha por mejorar las condiciones de la mujer, de las personas LGTB, de los migrantes, de cualquier opresión, ¿no? Eso es parte de nuestra lucha y de nuestro programa y eso es lo que defendemos. Entonces, no lo dejamos para después, para un futuro indeterminado, sino que desde hoy estamos luchando, pero ponemos el énfasis en la unidad de clase contra el enemigo común, que al final es Ese capitalista, da igual sea hombre o mujer, ese bancario, ese gran propietario que nos oprime y es al final una minoría muy pequeña de la sociedad la que está controlando los medios de producción en vez de que la mayoría gestione, ¿no? Que los trabajadores gestionáramos para nuestro beneficio social y común. Así que, bueno, yo creo que es muy interesante apuntar esto, porque a diferencia de lo que con lo que han crecido muchos jóvenes escuchando, ¿no? Que las mujeres deben librar su lucha solas, digamos, de manera aislada. Ahora vemos que en realidad el mejor aliado de la mujer trabajadora es el hombre trabajador y no tanto la mujer burguesa. Entonces, alguien podría decir incluso, y creo que sería correcto, que claro, que los hombres o, trabajadores también tienen prejuicios, también pueden reproducir ese machismo. Y correcto lo es. Pero qué mejor que incorporarlo a la lucha, ¿no? Y sensibilizarlos de los problemas que sufrimos para que tomen conciencia y den el paso adelante para la lucha codo a codo con las mujeres, ¿no? Así que esto es lo que defendemos y no tanto la separación que conlleva a una lucha entre diferentes grupos. Bueno, vemos que la única manera, por tanto, es acabar con el capitalismo unidos y eso acabaría realmente con la opresión de la mujer, como decíamos, y la opresión de clase. Creo que estas ideas que dividen al final llevan a mucha gente honesta a una sensación de impotencia, ¿no? De pesimismo, de ver que después de tanto auge, tanta movilización, tanta lucha, no se ha conseguido un avance real significativo. Claro que ha habido avances, ha habido diferentes leyes que se han podido avanzar, ¿no? Diferentes derechos, pero puede llevar a una sensación de frustración que creo que es muy importante explicar cómo salir de ahí, cómo darle la vuelta, porque si nos quedáramos en una liberación, digamos, individual, con los pequeños cambios, con gestionar mi opresión, ¿no? Y parcializarlo de esa manera, pues el resultado hoy es que seguimos totalmente oprimidas como mujeres, como trabajadoras. En cambio, ponemos el foco en una liberación colectiva, en una revolución que libere al conjunto de la clase trabajadora. Así que, bueno, creo que también hay que poner en contexto, que no lo he hecho, cuándo surgen estas políticas de identidad, porque tienes un sentido, ¿no? Con la caída de la Unión Soviética, por supuesto, hubo mucha confusión, mucho pesimismo, mucho desánimo, mucho escepticismo a las ideas revolucionarias y todo. Entonces hubo un auge, hubo un hueco en el que la clase dominante se pudo aprovechar para su ofensiva contra el marxismo, la ofensiva contra las ideas comunistas. Entonces, utilizaron cualquier cosa con tal de desviar la atención de eso y ponerlo como un fracaso. Lo que vemos hoy en realidad es un fracaso de esto que han intentado propulsar, ¿no? De estas políticas de identidad que han llevado a este callejón sin salida. Y en realidad muchísimos jóvenes vemos que están buscando ideas revolucionarias verdaderamente emancipadoras y el foco está ahí. Ya no hay un ese ¿cómo se dice? Ese prejuicio al estalinismo como lo había antes. Quizá eso se ha dejado un poco de lado porque lo que ven los jóvenes hoy en día es que la violencia está aumentando, la opresión está aumentando, la barbarie en todos los sentidos, ¿no? En diferentes ámbitos, con la crisis climática, con las guerras, los conflictos, los genocidios, todo eso está aumentando y la juventud necesita una salida. No podemos enfrentarnos al futuro negro que nos espera con resignación. Al revés, la gente tiene ganas de levantarse para luchar, para entender y buscar ideas revolucionarias que realmente vayan a la raíz del problema. Vemos que en este aumento de la violencia en España, por ejemplo, en el Estado español hay 14 violaciones al día e incluso hay que tener en cuenta que solo un 10% más o menos se denuncia. Entonces, todos estos datos hay que ponerlos también en contexto. Y en México la lacra es todavía aún peor, ¿no? Como has dicho, Aura, pues hay 11 feminicidios al día, 39, 40 violaciones al día. Estos son datos horrendos que, por supuesto, no podemos quedarnos tranquilas y decir que la opresión de la mujer ya ha acabado y que no hay nada que hacer porque ya podemos votar o algún sinsentido, ¿no? Que a veces lo escucho de que, bueno, ya tenemos suficientes derechos, ¿para qué seguir luchando? Bueno, perdona, vamos a ver en la realidad, ¿no? En la calle, la violencia que seguimos sufriendo, ¿no? En la fábrica, en nuestros centros de trabajo, la violencia que seguimos sufriendo, ¿no? Entonces, ahí está un poco el punto. No quería tampoco irme sin recomendar, que me gusta mucho esta autora, Luisa Carnés, un poco desconocida, pero ahora está bastante en boga. Era una escritora comunista, militante comunista de los años 30 de España, y bueno, luego se exilió a México por la guerra civil y la represión y demás. Pero ella tiene unos libros muy interesantes sobre las condiciones de las mujeres obreras en su época, ¿no? De la Segunda República y por ahí, en los años 30. Y quería destacar algunas ideas porque creo que son muy interesantes. Ella habla de una línea divisora de la sociedad, ¿no? Ella está trabajando, bueno, describe un salón de té donde trabajan diferentes mujeres obreras y ella habla de esas condiciones de opresión, no solo como mujeres, sino también como trabajadoras. Y ella habla de esa línea divisora que no es tanto de hombre a mujer, sino que ella dice que algunos se les permite tomar el ascensor, mientras que a nosotras se nos dice que usamos la escalera de atrás. Y creo que es ahí es donde ella marca, ¿no? Dice. Y hay diferentes momentos, ¿no?, en los que se ve muy claramente su conciencia de clase y cómo ve que la única salida para salir de esa situación no es tanto la lucha contra el hombre, sino una huelga general, que es lo que ella está fomentando en su lugar de trabajo, con la clase obrera unida, ¿no? En un momento les dice la jefa, que claro, es mujer, pero eso no quita nada, ¿no? Y les dice, aquí ustedes no son mujeres, aquí no son ustedes más que dependientas. Y ese es un poco el fondo de toda esta cuestión, ¿no? Donde nosotros ponemos el foco. Ahora es curioso con todo esto de las políticas de identidad, ¿no? Ahora están intentando revivir a esta autora, claro, borrando para empezar que fuera comunista, porque para qué mencionarlo, pero por otro lado también intentan englobarla en un movimiento que se llama la Sin Sombrero, que fue muy interesante, pero claro, ahí había mujeres burguesas, mujeres obreras, las mezclan con todas juntas, ¿no? Como si tuvieran los mismos intereses, las mismas preocupaciones, cuando en realidad lo interesante y lo irónico es que ella fabricaba sombreros, ella trabajó, la autora, ¿no?, fabricando sombreros. Entonces, ¿cómo va a ser una sin sombrero en una categoría, ¿no?, de mujeres burguesas, escritoras, con buena posición social, cuando en realidad ella estaba explotada, no tenía nada en común? Y eso es lo que ella denuncia a través de sus obras, ¿no? Creo que es muy importante mantener el legado de todas las que han luchado, como habéis mencionado, ¿no?, los diferentes autores, todos los miembros luchadores bolcheviques del pasado, porque esa es la herencia que recogemos y para nosotras es muy importante que la mujer trabajadora señale la raíz de su opresión y que se junte con toda la clase trabajadora para salir de esta situación, ¿no? No va a haber una liberación si no es en conjunto con toda la clase obrera y creo que olvidar esto sería, bueno, un pecado, pero también nuestra propia trampa, ¿no? Sería quedarnos ahí. Así que bueno, yo quería acabar simplemente diciendo que es muy importante romper con el sistema capitalista, tener muy claro dónde está el objetivo, dónde está el enemigo y ir a por ello con optimismo, porque el optimismo del que emana es por una convicción, por entender que la causa y la solución están totalmente vinculadas, ¿no?, con la sociedad de clases, que sí que hay una salida, que es organizándose contra el machismo, contra el capitalismo, contra todas las lacras. Y creo que, a diferencia de este pesimismo y el individualismo, el comunismo tiene mucho que ofrecer. El programa comunista, como habéis dicho, es muy rico, es muy variado, tiene reivindicaciones para las mujeres, para el colectivo LGTBI, todas las personas, los migrantes. Entonces, creo que es muy importante englobar todo esto bajo una bandera, que es la bandera roja del comunismo. Y animo a todo el mundo a organizarse, a todos los oyentes a organizarse, porque si no, no hay otra manera. La lucha individual no va a ser. La solución no lo ha sido y ha quedado demostrado, así que nos queda la lucha colectiva de la clase obrera contra el capital.
De nuevo, muchas gracias a Aura y Leire por participar en este episodio. Ellas son militantes de las organizaciones comunistas revolucionarias, una en México y en el Estado español. Y terminamos así con esta nota de que la lucha de la clase trabajadora y la lucha contra el capitalismo es la manera de conseguir la emancipación auténtica de la mujer. Y pues esta es la tarea. Si nos estás escuchando y no estás organizado, organízate con la Internacional Comunista Revolucionaria.
El Fantasma del Comunismo es el podcast de la Internacional Comunista Revolucionaria en español. ¿Quieres luchar contra el capitalismo? ¿Eres comunista y quieres organizarte? Ponte en contacto con nosotros. Visita nuestra web americasocialista.org o envíanos un correo electrónico a contacto@marxist.com. Un fantasma recorre el mundo. El fantasma del comunismo.